Los jóvenes hablan del futuro porque no tienen pasado, y los ancianos hablan del pasado porque no tienen futuro. Yo soy un hombre anciano, pero le hablaré al sacerdocio arónico acerca de su futuro. El sacerdocio arónico que poseen fue restaurado por un mensajero angelical. La ordenación se efectuó bajo las manos de un ángel, quien se declaró ser Juan, el mismo que es llamado Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El ángel explicó que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles de la antigüedad, quienes poseían las llaves del sacerdocio mayor, que era conocido como el sacerdocio de Melquisedec. El poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores. La letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Se les ha ordenado a un oficio del sacerdocio de Dios, y se les ha dado la autoridad divina que los reyes, los magistrados y grandes hombres de la tierra no poseen ni poseerán, a menos que se humillen y entren por la puerta que conduce a la vida eterna. Hay muchos relatos en las Escrituras de jóvenes que prestaron servicio. Samuel sirvió en el tabernáculo con Elí. David era joven cuando enfrentó a Goliat. Mormón comenzó a prestar servicio a los 10 años. José Smith tenía 14 años cuando recibió la primera visión. Y Cristo tenía 12 años cuando lo encontraron en el templo enseñando a los doctores de la ley. Pablo le dijo al joven Timoteo, «Ninguno tenga en poco tu juventud». Cuando yo comencé mi carrera como maestro, el presidente J. Reuben Clark Jr., el primer consejero de la primera presidencia, les habló a los maestros. Sus palabras me llegaron al corazón y desde entonces han influido en mí. El presidente Clark describe a los jóvenes como hambrientos de las cosas del Espíritu y ávidos por aprender el Evangelio. Él dijo que tienen deseos de oírlo siempre y llenamente. Quieren saber de nuestras creencias, quieren ganar un testimonio de la verdad. No son escépticos, sino inquisitivos, buscadores de la verdad. El presidente Clark continuó, no tienen que esconderse detrás de esta juventud espiritualmente experimentada y susurrarle religión al oído. Pueden plantearle a todos ellos cara a cara y hablarles, pueden demostrarle esas verdades abiertamente. No hay necesidad de un acercamiento gradual. Desde entonces, he enseñado a los jóvenes de la misma manera que a los adultos. Hay algunas cosas que deben comprender. El sacerdocio es algo que no pueden ver, ni oír, ni tocar, pero es una autoridad y un poder real. Cuando tenía 5 años, me enfermé gravemente. Resultó ser polio, una enfermedad que el médico del pueblo desconocía. Estuve postrado por varias semanas en un catre de la Primera Guerra Mundial en la sala del frente de la casa, junto a un calentador de carbón. Después, no podía caminar. Recuerdo muy bien que me deslizaba en el piso de linóleo y me agarraba de las sillas para aprender a caminar de nuevo. Corrí con mejor suerte que otros. Un amigo caminó toda la vida con muletas y sujetadores de metal en las piernas. Al comenzar a ir a la escuela, descubrí que tenía músculos flácidos. Estaba acomplejado y sabía que nunca podría ser un atleta. No me ayudó mucho el leer acerca de un hombre que fue al doctor para encontrar una cura por su complejo de inferioridad. Después de examinarlo con cuidado, el doctor le dijo, «Tú no tienes un complejo, realmente eres inferior». Con ese aliento, seguí adelante con mi vida y tomé la determinación de compensar mi debilidad de otras formas. Encontré esperanza en mi bendición patriarcal. El patriarca, a quien nunca había visto antes, me confirmó que los patriarcas verdaderamente tienen inspiración profética. Me dijo que yo tenía deseos de vivir en la tierra y que estaba dispuesto a enfrentar las pruebas que acompañarían a la vida en el cuerpo mortal. Me dijo que se me había dado un cuerpo de un tamaño y condición física que permitiría que mi espíritu funcionara a través de él sin limitaciones por impedimentos físicos. Eso me dio ánimo. Aprendí que siempre debemos cuidar nuestro cuerpo. No consuma nada que los perjudique, como hemos aconsejado en la palabra de sabiduría. Eviten el té, café, licor, tabaco, ninguna otra cosa que cree hábito, adicción o que sea dañina. Lean la sección 89 de Doctrina y Convenios. Encontrarán grandes promesas. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros desconocidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y luego, una promesa. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Verán a otros a quienes aparentemente se les ha dado un cuerpo más perfecto que el de ustedes. No caigan en la trampa de sentirse mal por su estatura, su peso, su fisonomía, su color de piel o su raza. Ustedes son hijos de Dios. Vivían en una existencia preterrenal como hijos espirituales e individuales de padres celestiales. Al nacer, recibieron un cuerpo de carne, sangre y hueso para pasar por la experiencia de la vida en la tierra. Serán probados al prepararse para regresar con sus padres celestiales. Yo les pregunto lo mismo que Pablo le preguntó a los corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El sexo de ustedes se determinó en la existencia preterrenal. Nacieron varones. Deben atesorar y proteger la parte masculina de su naturaleza. Deben tener una actitud de respeto y protección hacia las mujeres y hacia las niñas y jovencitas. No abusen de ustedes mismos. Nunca permitan que otros toquen su cuerpo de manera indigna, ni toquen a nadie de tal manera indigna. Eviten los venenos mortales de la pornografía y las drogas adictivas. Si ya son parte de su vida, tengan mucho cuidado. Si permiten que continúen, los destruirán. Hablen con sus padres, hablen con su obispo. Ellos sabrán cómo ayudarlos. No decoren sus cuerpos con tatuajes, ni los perforen para colocarse joyas. Aléjense de eso. Nunca se junten con amigos que preocupen a sus padres. La influencia de Lucifer y su legión de ángeles está presente en todas partes. Ellos los tientan a hacer, decir y pensar las cosas que los destruirán. Resistan todo impulso que turbe su espíritu. No deben temer. El profeta José enseñó que todos los seres que tienen cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen. Y Lehi enseñó que los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Recuerden, el poder espiritual de la oración los protegerá. Recuerdo cuando me bautizaron por inmersión para la remisión de los pecados. Fue conmovedor. Supuse que todos mis errores del pasado habían desaparecido y que si nunca cometía otro error en mi vida, estaría limpio. Eso fue lo que decidí hacer, pero por alguna razón no resultó. Me di cuenta que cometía errores, no intencionalmente, pero los cometía. Una vez, tontamente, pensé que quizás me había bautizado demasiado pronto. No entendía que la ordenanza de la Santa Cena que ustedes, los del sacerdocio arónico, administran, es realmente la renovación del convenio del bautismo y la restitución de las bendiciones relacionadas con él. No veía, como lo dice la revelación, que yo podía retener la remisión de mis pecados. Si son culpables de algún pecado o mala conducta, deben aprender acerca del poder de la expiación, de cómo funciona cuando hay arrepentimiento sincero y profundo. Pueden lavar los pequeños errores y, con mucho remojo y tallando, pueden borrar la transgresión más seria. El Espíritu Santo, el cual se les confirió cuando se bautizaron, siempre está con ustedes. No hay nada que hayan hecho que no pueda ser limpio. Yo era presbítero en el sacerdocio arónico cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Se me ordenó elder cuando se nos envió a todos a la guerra. Soñaba conseguir a mi hermano mayor, Leon, que en ese entonces piloteaba los bombardeadores B-24 en la Batalla de Inglaterra. Me ofrecí como voluntario para entrenarme como piloto de la Fuerza Aérea. No pasé el examen escrito por un punto. Entonces, el sargento recordó que había preguntas que valían 2 puntos, y si tenía la mitad correcta, de ellos 2 podría pasar. Parte del examen era una selección simple y múltiple. Una de ellas era, ¿para qué se usa el etiliglicol? Si no hubiese trabajado en la estación de servicio de mi padre, no habría sabido que se utilizaba como anticongelante para los automóviles. Así que pasé. Oré en cuanto al examen físico, resultó ser una rutina. Ustedes, jovencitos, no deberían quejarse de sus estudios. No se enfoquen tanto en el asunto técnico al punto de dejar de aprender lo práctico. Todo lo práctico que aprendan en la casa, en la cocina o en el jardín les será de beneficio. Nunca se quejen de sus estudios. Estudien y siempre asistan a la escuela. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Debemos aprender de las cosas que están arriba y cosas que están abajo, cosas que están dentro de la tierra y sobre la tierra y en el cielo. Pueden aprender a arreglar, a pintar y aún coser, o cualquier otra cosa que sea práctica. Vale la pena hacerlo. Si no les resulta de utilidad específica para ustedes, los ayudará cuando presten servicio a los demás. Al final serví en el Oriente piloteando el mismo tipo de bombarderos que piloteaba mi hermano en Inglaterra. Resultó que mi misión fue enseñar el Evangelio en Japón como un soldado. Tal vez el desafío más grande de la guerra es vivir con incertidumbre, sin saber cómo terminará o si podemos seguir adelante con nuestra vida. Se me dio un pequeño libro de Mormón para soldados que cabía en mi bolsillo. Lo llevaba por todos lados, lo leí y llegó a ser parte de mí. Las dudas que tenía se aclarecieron con certeza. Las certezas del Evangelio, la verdad, una vez que la comprendan, les ayudará a superar los tiempos difíciles. Pasaron 4 años antes de que pudiésemos volver a nuestra vida regular, pero había aprendido y tenía testimonio firme de que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que el Evangelio restaurado de Jesucristo es verdadero. La generación de ustedes está llena de incertidumbre. La vida de diversión, juegos y juguetes caros ha llegado a un fin abrupto. Estamos pasando de una generación de facilidad y diversión a una generación de trabajo y responsabilidad. No sabemos cuánto durará esto. La realidad de la vida es que ahora parte de sus responsabilidades es en el sacerdocio. No les causará daño desear algo y no tenerlo. Existe madurez y disciplina que los beneficiará. Les asegurará que puedan tener una vida feliz y criar una familia feliz. Estas pruebas vienen con responsabilidad en el sacerdocio. Algunos de ustedes viven en países donde la mayor parte de lo que coman o que vistan dependerá de lo que la familia produzca. Puede ser que lo que ustedes contribuyan haga la diferencia para que su familia tenga alimento y también tengan una vivienda. Aprendan a trabajar y a brindar apoyo. La base de la vida humana de toda la sociedad es la familia, que se estableció con el primer mandamiento dado a Adán y a Eva, nuestros primeros padres: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Posteriormente vino el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sean miembros responsables de su familia. Cuiden sus posesiones, su ropa, sus pertenencias. No derrochen. Aprendan a estar contentos con lo que tengan. Puede parecer que el mundo esté en conmoción, y lo está. Puede parecer que haya guerras y rumores de guerras, y las hay. Puede parecer que el futuro les vaya a prestar pruebas y dificultades, y es muy probable que las haya. Sin embargo, el temor es lo opuesto de la fe. No teman. Yo no temo al futuro. ni tampoco ustedes deberían. Algún día llegarán. El día de hoy tuvimos la visita de unos de los jóvenes y hablaban en cuanto a su futuro matrimonio, y los dos otros hablaban en cuanto a los planes para ir a su misión en Japón. Nosotros hablamos con estos jóvenes y hablamos del hecho de que cada uno de ustedes podrán llevar a una hija pura y preciosa de nuestro Padre Celestial al templo para ser sellados por esta vida y por toda la eternidad. Estos jóvenes deben recordar lo que enseñó Alma, que el plan de salvación es el plan de felicidad, y que es la felicidad que nos lleva a la existencia. De esto testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.